Hola a todas y todos a otra transmisión más del programa Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Soy Tania Cruz, estudiante del programa de género de la sede Flaxo Ecuador. Les recuerdo sintonizarnos a través de la www.flaxoradio.es. Hoy tenemos el agrado de compartir cabina con la doctora Susana Wappenstein, coordinadora del programa de género. Hola, Susana.
Muchísimas gracias, Tania. Un gusto estar contigo en esta ocasión y un saludo muy especial a todos nuestros radioescuchas. Ojalá podamos compartir más momentos en muchas más ocasiones.
Y bueno, este programa es en conmemoración a que el programa de estudios de género y la cultura de la Flaxo Sede Ecuador está cumpliendo este 2013 15 años de haberse formado. Pero antes de empezar a hablar sobre el programa, su formación, sus logros, los retos y el futuro que el mismo programa presenta, me gustaría que tú nos compartieras un poco de tu trayectoria y el cómo llegaste a los estudios de género.
En realidad yo llegué a los estudios de género un poco accidentadamente o de coincidencia. En realidad, mi formación, en ninguna parte de mi formación académica formal estudié estudios de género, aunque sí he trabajado a lo largo del tiempo y de mi formación con diferentes profesoras, investigadoras, personas que trabajan más que en los estudios de género, podríamos decir desde una perspectiva feminista. Y siempre me interesé por seguir trabajando en esa línea como parte de los trabajos que a mí me interesaban hacer. Y quizás en un momento relativamente significativo es cuando yo hice mi maestría, que la hice en temas de planificación y desarrollo. Tuve el honor y el privilegio de trabajar con una economista feminista muy importante, que se llama Lourdes Venería, catalana, y el trabajar con ella en realidad me abrió la mente, las puertas a entender el ámbito de género y desarrollo sobre todo, y me involucré más o menos en ese ámbito a partir de eso trabajé en algunos proyectos de desarrollo con organizaciones populares de mujeres acá en el Ecuador, en otras partes de América Latina, con educación popular. Y bueno, siempre he tenido ese interés por trabajar en el ámbito de los derechos, y creo que esa es en realidad mi formación. Terminé en el programa, o no terminé, estoy en el programa de estudios de género acá en Flaxo, porque fui contratada para dictar un área específica que era el curso de género y política pública, y en algún momento se abrió una convocatoria docente en la cual fui seleccionada yo y así llegué al programa que solía llamarse el programa de estudios de género y de la cultura, y ahora vamos a integrarnos en un departamento con el programa de sociología. Coincidentemente, yo soy socióloga de formación, mi último título académico es en sociología, entonces creo que ahora voy a estar en un espacio que combina diferentes partes de mi entrenamiento, así como partes de mi interés y de mi militancia y de mi activismo también.
Y bueno, ahora entrando al tema, me gustaría pues que nos contaras un poco de cómo surge la idea de crear un espacio de reflexión y de transmisión de conocimientos desde la academia y con qué finalidad.
Específicamente en relación a nuestro programa, claro, acá en Flaxo. Bueno, el programa de estudios de género surge en el año 98 acá en Flaxo, respondiendo a un conjunto de necesidades específicas que ya se venían planteando desde tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito de la sociedad civil sobre todo, pero también en el ámbito de la cooperación internacional, en el cual se presentaba la necesidad de tener una posibilidad de tener un espacio de reflexión frente a temas específicamente de género y más específicamente de género y política pública. Esa es la primera, el primer ímpetu para formar el programa. Lo formó o lo creó y lo dirigió en sus inicios la profesora Yoconda Herrera, respondiendo justamente a estas necesidades sociales académicas que se presentaban. Parte del ambiente de la época en el 98 era justamente que no había formas de sistematizar, por ejemplo, el activismo desde las ONGs, que no había maneras de pensar y de integrar los temas de equidad de género a una agenda pública, que no había formas muy claras de hablar de políticas de desarrollo, y esta fue la iniciativa inicial para formar este programa en Flacso en el año 98. Empezó en el año 98, se constituye como una maestría, pero previo a la maestría hubo dos diplomados que ya trataron el tema de género y desarrollo en distintos aspectos, género y participación política, género y desarrollo, y después se constituye como maestría en el año 98. Y ahora, en este año que estamos celebrando los 15 años, también tenemos la satisfacción de haber sido, de que nuestro programa de la maestría ha sido renovado por el sistema Flacso Internacional, que tiene su base en Costa Rica, por un periodo de 4 años más. Entonces, estamos muy contentos de que tenemos todavía más vida en nuestro programa.
Pues después de escucharte y de escuchar esta pequeña introducción histórica sobre el programa, me gustaría que fuéramos a un poco de música y ahorita regresamos a esta entrevista con la doctora Susana Wappenstein.
Noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.
Que las ánimas acompañan.
defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa. Ruega por ella.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Regresamos y seguimos con la charla con la doctora Susana Wappenstein, coordinadora del programa de género, y recordarles que estamos hoy en esta entrevista en el marco de los 15 años del programa de la sede Flaxo Ecuador. Susana, te quiero comentar que yo como estudiante del programa te comenté alguna, no sé si te comenté, pero pues estaba realizando diversas búsquedas para encontrar estudios de género fuera de México. Para mí era realmente importante hacer un programa en donde estuviera Latinoamérica presente, y no solo, no es que México no sea Latinoamérica, pero fuera de mi país de origen. Uh-huh. Encontré algunos estudios en Costa Rica, pero en la Universidad de Costa Rica, no en la Flaxo sede Costa Rica. Encontré algo en Argentina, pero más dirigido a online y a políticas públicas. Y en Chile, pero no en Flaxo Chile, más bien en la Facultad de Ciencias Sociales de Chile. Con esto, quiero preguntarte, ¿qué significa tener un programa específico de género para la Flaxo sede Ecuador y para la región latinoamericana?
Bueno, es una muy buena pregunta, y creo que para nosotros que somos parte del programa de estudios de género, sentimos y vivimos y creemos que este programa es uno de los programas emblemáticos dentro de la institución, y también se ha convertido potencialmente en un programa emblemático en el tema de los estudios de género, tal como tú lo mencionas. No es un área que muchas personas tienen interés en conocer, en estudiar, pero no hay, como tu pequeña investigación indica, no hay muchos programas que hayan tenido esta trayectoria que hemos tenido nosotros, y que hayan y que tengan el apoyo institucional que nosotros por ahora contamos también dentro de Flaxo Ecuador. Yo creo que para Flaxo Ecuador, institucionalmente, y siendo uno de sus programas más antiguos, en realidad se ha convertido en un ámbito muy importante para el desarrollo de ideas, para la aplicación de políticas públicas hacia temas de equidad, un espacio de reflexión. Y yo diría que es uno que tenemos y que contamos con el reconocimiento institucional por nuestros logros y nuestro desarrollo. Ahora, siempre habiendo dicho eso, yo creo que también los estudios de género en general, no en particular necesariamente solo en esta institución, sino en general, a veces luchamos o peleamos o tenemos que lidiar con el hecho de que los estudios de género pueden ser vistos como unos estudios de nicho, que no tienen una aplicación social amplia, que no tienen un ámbito académico amplio. Y yo creo que algunas de esas percepciones, por supuesto, se filtran en varios de nuestros colegas y también en los ámbitos más formales institucionales. Como digo, nosotros tenemos el reconocimiento regional cada vez, y esto se refleja también en el número de personas interesadas, gente como tú que viene de otras latitudes, que tienen interés en ser estudiantes, en entrenarse en este campo y hacerlo en nuestra institución. El énfasis claramente de Flaxo Ecuador, que es el posicionarse también como un eje dentro de los estudios andinos o de la región andina, le da una cierta característica particular al programa, por un lado, pero yo creo que también la rigurosidad académica y su enfoque explícitamente feminista también le ha dado una cierta cualidad y una cierta caracterización a este programa, que, como digo, creo que cada vez cuenta con el reconocimiento y en una manera favorable tanto dentro de la institución como a nivel regional. Tiende a haber estudios en algunas universidades que no mencionaste tú, o en algunos espacios académicos, a veces hay programas o grupos de estudios de la mujer, no necesariamente de estudios de género, lo cual también nos marca de una manera distinta quizás de algunos de estos otros espacios que son igualmente válidos e importantes y a nivel regional claves para el desarrollo de este tipo de estudios. Pero sí tenemos sí hemos tratado de tener un énfasis un poquito distinto de otros programas.
Y como comentaste hace un momento, en el bloque pasado, el programa no es solo una maestría de género, sino también pues hay la oportunidad de tener una especialización. También tengo entendido que tenían antes el tema de un diploma y ahora tengo entendido que puede abrirse un doctorado desde los estudios de género.
No tenemos pensado por ahora abrir un programa de doctorado en estudios de género. Eso requiere un mayor esfuerzo que en este momento no estamos abocados o dedicados a ese esfuerzo por ahora. Tenemos que esperar un poco por los cambios también que se están presentando dentro del sistema de educación superior del país. En ese sentido, los diplomados que solían ser un ámbito muy importante para el programa de estudios de género, no los hemos continuado porque los diplomados ya no cuentan con la titulación de cuarto nivel dentro de la nueva ley de educación superior en el Ecuador. En ese sentido, ya no ofrecemos los diplomados, pero como te indico, esos espacios para nosotros eran muy importantes porque eran espacios, en realidad uno podría decir intermedios, no eran para gente que tenía interés necesariamente en hacer una carrera académica o sacar su especialización o la maestría, en parte porque por temas de tiempo, por temas de compromisos laborales, compromisos familiares, etcétera, que no siempre, o la disponibilidad monetaria, no siempre podían estar en programas que son más largos. Los diplomados eran programas más cortos, usualmente centrados en una temática. En ese sentido, en algún momento ofrecimos un diplomado en género, cultura e historia, ofrecimos un diplomado en género y economía, ofrecimos un diplomado en género y desarrollo en varias provincias del país y ofrecimos diplomados también a jueces y fiscales, en los cuales hablamos del tema de derechos humanos, género y ciudadanía, y también tuvimos un diplomado en sexualidades y ciudadanía. Como digo, estos espacios eran muy importantes para el programa porque teníamos la posibilidad de llegar a otro tipo de población que también tenía interés en adquirir ciertas partes conceptuales para mejorar sus ámbitos de trabajo, en sus ámbitos de estudio, pero ya no, al cambiar la ley, la institución ya no ofrece los diplomados porque no son, como digo, titulados o reconocidos como títulos de cuarto nivel. Continuamos ofreciendo la especialización en género y desarrollo, que es un programa de un año, y ofrecemos la maestría en ciencias sociales con mención en género y desarrollo, que es un programa de 2 años. Estos programas docentes se insertan ahora como digo, en este nuevo departamento que se ha creado, que es el Departamento de Sociología y Estudios de Género. En ese departamento se ofrece también una maestría en sociología y manejamos en conjunto como departamento el doctorado en ciencias sociales con mención en estudios andinos. Dentro de ese programa docente, que es el doctorado, tenemos una activa agenda desde el programa de estudios de género en el que tratamos de insertar varias materias, cursos y material en general en todo el currículo que cubra nuestros intereses desde el programa de género.
Y las últimas producciones académicas, bueno, lo último que se ha publicado en el programa de género han sido, por comentar algunas, ¿no?, de las compañeras María Rosa Ceballos. El libro se llama El temor encarnado, aborto en condiciones de riesgo en Quito. Otro libro de nuestra compañera Paulina Quizaguano, que su libro se llama Lucha por significados, mujeres indígenas, políticas públicas y prácticas médicas en el parto. Además, en este mismo año 2013, también tuvimos la presentación de la revista Íconos 45, titulada Nuevas voces feministas en América Latina, continuidades, rupturas y resistencia, que fue coordinado por dos profesoras del programa, Lisette Cova y Yoconda Herrera. Entre otras publicaciones que, bueno, no acabaríamos, pero traje aquí algunas sobre la industria del sexo en Quito, representaciones sobre las trabajadoras sexuales colombianas de Pamela Villacrés, Travestismo urbano de Carolina Páez, Los años viejos y las viudas, negociaciones del orden sexual de Gloria Minango, entre otras muchísimas más publicaciones que han existido dentro del mismo programa de género. Mi pregunta es sobre qué piensas del incremento que se ha dado, por un lado, de las producciones en los estudios de género, y por otro, que parece haber que el interés se ha incrementado en los estudios de género en la región en general.
Bueno, tal como tú lo dices, yo creo que ha habido un interés en publicaciones, en la producción académica en general alrededor del tema del o desde los estudios de género. Tú mencionaste algunos títulos también que tienen la intersección con estudios de sexualidad. Y también con, no mencionaste, pero tenemos algunas publicaciones también con la intersección con la categoría de raza y de etnia, que son, yo también creo que muy representativos y que dentro del en general del ámbito de los estudios de género, más bien se está hablando cada vez más de esta intersección entre estas diferentes categorías, lo que se llama la interseccionalidad, que me parece muy importante y un avance dentro de los estudios de género. Académicamente, en el Ecuador no se había producido, no teníamos una producción muy grande de estudios que utilizaban o se basaban desde una perspectiva de género, y yo creo que esa es una de las contribuciones más importantes que ha hecho este programa, que es el ofertar estudios serios, académicos, interesantes de distinta problemática social que incluye esta perspectiva. Y bueno, los títulos que tú nos leíste, que son solamente algunos y que reflejan más bien los trabajos terminados y publicaciones de tesis de nuestros estudiantes, no incluyen algunos de los otros temas que trabajan varios de los profesores, profesoras dentro del programa y que también han encontrado su camino dentro de las publicaciones y del ámbito académico y también del ámbito de la política pública. Voy a insistir que el programa siempre ha tenido una doble incidencia, uno por un lado en el ámbito académico, que cada vez se ve desarrollado más, y también dentro del ámbito de la política pública, en el ámbito de la cooperación internacional, de las ONGs, etcétera, que también ha tenido una gran acogida para muchos de nuestros graduados y muchos de nuestros proyectos de investigación y de consultoría han ido también hacia esos ámbitos.
Bueno, y para seguir con esta entrevista, ¿por qué no vamos a un poco de músicas de la rockera Cassia Eller? Y ahora regresamos.
Mm-hmm. te aprendi, o quanto te ensinei, e é nos teus braços que ele vai saber. Não há por que voltar, não penso em te seguir, não quero mais a tua insensatez. O que fazes sem pensar, aprendeste do olhar e das palavras que eu guardei pra ti. Não penso em me vingar, não sou assim, a tua insegurança era por mim. Não basta o compromisso, vale mais o coração. Não me julgues, não me tentes. O que sabes fazer agora veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Ninguém sabia e ninguém viu. Eu estava ao teu lado então. Sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher, sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha, e não de quem quiser.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Y regresamos a Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie, y seguimos charlando con la doctora Susana Wappenstein, coordinadora del programa de género. Bueno, Susana, nos gustaría también que nos hablaras un poco sobre, pues, el funcionamiento de la maestría. Nosotras sabemos que este programa tiene, pues, diversos funcionamientos, y uno de ellos es el tema de las becas.
Sí, bueno, me alegra que me preguntes de esto justo en este momento, porque estamos ahora abriendo una nueva convocatoria de la maestría, que es para la convocatoria 2013-2015. Tenemos una reunión, una primera reunión de información de esta maestría como de otras, pero están todos los interesados cordialmente invitados a acompañarnos el día 22 de abril, creo que a partir de las 6 de la tarde. Me parece que nosotros vamos a estar en el Salón 255 de la Torre 2 de Flaxo. Entonces, extiendo una invitación a todos aquellos que tengan interés en nuestro programa para que conozcan más y nos escuchen y se acerquen a hacer las preguntas para la nueva convocatoria. Los programas, tal como tú lo explicas, Tania, los programas en Flaxo son programas de 2 años. Tú eres parte de la convocatoria la 2012-2014, entonces tú ya estás iniciando un tercer módulo en esta trayectoria y confiamos que continúes muy activa como has estado hasta ahora en las diferentes áreas del programa. El programa de la maestría tiene un sistema por el cual hay áreas de trabajo o de cursos que están divididos en las áreas de formación general, en las áreas de especialización, y después tenemos un conjunto de materias optativas que los estudiantes pueden tomar o dentro del programa o pueden tomar de la malla curricular de toda la Flaxo, lo cual permite también claramente hacer un poco de una especialización potencialmente en áreas que tengan mayor interés los estudiantes. Nosotros estamos tratando de terminar las áreas de formación general y de especialización, que es un poco el curso que siguen usualmente las maestrías para justamente dar espacio más adelante cuando los estudiantes han tenido oportunidad de refinar sus propios intereses de investigación y tomar cursos dentro de las optativas que les favorezcan a sus proyectos de investigación. El proceso de admisión al programa es relativamente competitivo, es un proceso, hay que hacer una aplicación. Todos estos detalles se encuentran en la página web de la Flaxo, pero también pueden dirigirse al programa de estudios de género y con muchísimo gusto les daremos toda la información sobre estos procedimientos y sobre las aplicaciones para la nueva convocatoria. Una vez que son aceptados los estudiantes, tratamos de ofrecer facilidades de financiamiento para que los estudiantes puedan ser estudiantes y puedan completar sus estudios de la manera más cómoda y sin tantas preocupaciones económicas. El programa tiene un sistema, al igual que el resto de la institución, cumple, digamos, con las normativas del resto de la institución en el que se ofrece becarías a varios de sus estudiantes. Las becarías en Flaxo se dividen en aquellas becas para estudiantes del extranjero, estudiantes, becas que son las que llamamos becas del programa propiamente, becas para personas de provincia. Es decir, tratar de facilitar para que el cuerpo estudiantil también sea un cuerpo estudiantil diverso, interesante y de la más alta calidad. Eso es lo que buscamos en realidad. Las becarías funcionan esencialmente, son becas por las cuales los estudiantes reciben un estipendio mensual a cambio del cual deben trabajar 4 horas al día son asignados a varias tareas. Por ejemplo, tú, Tania, estás asignada a la tarea de continuar esta tradición de la radio y de este programa en particular. Nos sentimos muy satisfechas y muy contentas de que seas tú y así como lo fueron antes otras compañeras tuyas de otros años y de otras convocatorias. a veces entonces tenemos asignaciones a la radio, hay personas que trabajan en biblioteca, personas que trabajan en proyectos de investigación específicos, personas que nos colaboran también en temas administrativos de proyectos o del programa mismo. Y así la idea es que haya diferentes tareas y que los estudiantes puedan adquirir diferentes competencias dentro del mundo académico y del funcionamiento de la institución.
Y bueno, me gustaría, antes de seguir charlando contigo, Susana, compartir con todas y todos los radioescuchas un testimonio de la compañera Virginia Villamediana, quien fue estudiante del programa de la generación 2010-2012. Digo, me gustaría compartirlo porque sé que muchas de mis compañeras y mi compañero creo que nos sentimos así. Dice ella, siempre me ha interesado la diferencia en el trato social de los hombres y las mujeres. La discriminación hacia las mujeres, los roles que les asignan a hombres y mujeres, la reducción de las mujeres a objetos sexuales y reproductivos. Lo que siempre me molestó más era la violencia contra las mujeres, tan común y tan sistemática. Veía estos problemas como preocupaciones personales. No había pensado estudiarlo, pero luego en mis estudios de pregrado, una compañera y yo hicimos una tesis juntas sobre los roles de género en la educación, como parte de un proyecto doctoral que nos asignó el programa. Fue la primera vez que leí y estudié sobre el tema. Me gustó la experiencia de aprender sobre el género y quería continuar con lo que había hecho con la tesis. Entonces, empecé a buscar programas de maestría en el tema y encontré el programa de género y cultura de la Flaxo. He aprendido mucho, no solo teóricamente, sino también he conocido a mucha gente de quienes he aprendido. Esto también es parte de la experiencia. El conocer a tanta gente y el estudiar el género dan la oportunidad de abrir los ojos al mundo en que vivimos, particularmente de la situación de las mujeres, y no solo históricamente, sino también actualmente. Bueno, este es parte del testimonio que da Virginia, que también está dentro de la página web que tiene el mismo programa. Y digo esto, mencioné este testimonio porque realmente yo creo que es una oportunidad muy valiosa, porque te sientes en un programa donde también hay gente de muchas regiones, de muchas latitudes, con mucha experiencia, en donde también se aprende pues un montón de cosas académicas y no académicas, ¿no? Aprendemos de nuestras culturas, de nuestras costumbres, de nuestras comidas, de nuestros enojos, de todo. Entonces me parece una como muy buena oportunidad lo que está haciendo el programa de abrir a otras, pues a otros países también esta posibilidad de estudiar género.
Bueno, sí, te agradezco que menciones esto y que consideres que es algo positivo. En el programa hemos tenido una política que podríamos llamarla de acción afirmativa, explícita en nuestros procesos de selección y de conformación del cuerpo estudiantil y de nuestros postulantes. Nos interesa que haya grupos que tradicionalmente no han sido representados o que no han estado representados en los ámbitos académicos locales ecuatorianos, en los ámbitos de educación superior, que no han tenido la oportunidad. Entonces tenemos un particular interés en ampliar a que postulantes de lo que podríamos llamar provincia o regiones, es decir, por fuera de Quito, apliquen a nuestro programa, vengan a nuestro programa a ser parte de las maestrías, y cada vez tenemos más postulantes e interesados extranjeros, lo cual nos enriquece mucho como programa, y nos interesa tener justamente y contar con esa diversidad de experiencias, con esa diversidad de intereses, de bagaje que trae cada una de las personas a este espacio. Y hemos tenido también diversidad en cuanto a edades, hemos tenido, tratamos de que haya también una representación en aspectos culturales, étnico-raciales. Claro, estos son temas que van hacia otros temas de equidad dentro de la sociedad ecuatoriana y otras latinoamericanas en general, y pues parte de nuestro mandato, de nuestro interés, es justamente ampliar esos ámbitos y el ámbito que nosotros podemos manejar, que es el ámbito de la educación superior.
Y para terminar, bueno, antes quiero agradecerte el tiempo que te has tomado para asistir a esta entrevista. Y por último, me gustaría que nos compartieras un poco cuáles son los retos del mismo programa. ¿Qué hay para futuro para el programa de género?
Bueno, primero también agradecerte a ti, Tania, por esta iniciativa, por tu invitación, por traerme del piso 8 a la cabina de radio y por darme esta oportunidad de compartir con todos lo que es lo que me emociona, que es en gran medida este programa. Los retos, yo diría que los retos son muchos, ¿no? Porque siempre hay temas que tratar, siempre hay ámbitos que nos interesaría nos interesa explorar. Queremos apoyar a nuestros estudiantes, queremos que nuestros investigadores y nuestras investigaciones tengan cabida dentro del ámbito académico y estén en diálogo con otros académicos, tanto en el Ecuador como en la región. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos, es que queremos que nuestras investigaciones y las investigaciones de nuestros estudiantes siempre estén en diálogo, que tengan una interlocución con ámbitos más amplios, con debates importantes. Yo creo que tenemos muchas cosas que ofrecer y ese es algo en lo que queremos enfocarnos. Definitivamente para nosotros el mantener un espacio abierto, interesante, comprometido y de alta calidad dentro del ámbito educativo, pero también en el ámbito de la investigación y avanzar una agenda de investigación es un reto muy importante y algo que nos interesa. Yo creo que queremos mantener y cultivar nuestra identidad como un espacio desde los estudios feministas, desde la teoría feminista y desde los estudios de género, justamente para no ser relegados a espacios por fuera de las discusiones amplias, porque tenemos muchas contribuciones y nuestras vidas y nuestros intereses tienen estas intersecciones con muchos ámbitos de la vida. Por ahora tenemos el reto más inmediato, materialmente hablando, de la organización de eventos, y queremos hacer organizar una gran conferencia en la segunda mitad del año, justamente para conmemorar y celebrar nuestros 15 años como programa. Y nos encontramos este momento organizando, pensando qué es exactamente lo que queremos hacer, haciendo invitaciones a diferentes colegas que han participado de nuestro programa, pero también otras personas que han comentado y que son importantes dentro del ámbito de los estudios de género en la región. Y eso es un poco el énfasis que le estamos poniendo de manera más inmediata para este año. Y claramente tenemos también el reto de integración con el programa de sociología en este nuevo departamento. Para nosotros es una gran oportunidad el poder compartir con colegas de este otro programa y con estudiantes de otros programas lo que es nuestro ámbito y lo que hemos desarrollado a lo largo de los años. Yo creo que esos son por ahora los retos que pienso son los más importantes, de manera más concreta.
Y muchísimas gracias, Susana. De verdad agradecemos mucho el tiempo, el espacio. Gracias por darnos la oportunidad también de seguir con esto, con estereotipas, de la vinculación con la radio y el programa de género, que es muy, muy importante. Agradecemos también a todas y todos los que nos están escuchando y a Carlos Flores, el productor de la radio. Y bueno, hasta la próxima.